Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Noticia de esas que queman en las manos de un periodista y que dice que el Tribunal Supremo decide por 15 votos a 13 que el cliente pague el impuesto de las hipotecas. Lo primero es irnos al Tribunal Supremo. Allí se encuentra mi compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. La banca gana por un estrechísimo margen, pero gana. El Supremo ha decidido, Félix, volver a la doctrina jurisprudencial que marca que es el cliente el que debe pagar el impuesto de las hipotecas. Han sido 15 horas de deliberación repartidas en dos días y un tenso debate, con el resultado que acaba con la incertidumbre de clientes y entidades. Estas últimas pueden ya respirar aliviadas.
Esta es la última hora que llega desde el Supremo y que Lupe Ortiz va a desarrollar dentro de un instante. En fin, esa es la noticia, una noticia de envergadura que moviliza de alguna manera los propios cimientos del Tribunal Supremo, muy en la sospecha ahora mismo, sobre todo para aquellas personas que estaban esperando una respuesta y en positivo, más que nada una reafirmación del Supremo en sus propias sentencias. Ya ven ustedes que tanta de reflexión, tanto debate, dos días seguidos, horas y más horas, ha terminado porque el cliente en este caso no tiene la razón. Sí la tienen los bancos. Es una reacción, desde luego, que enseguida vamos a pulsar en los partidos políticos, desde luego muy especialmente en Podemos, que es el partido que ha mostrado, si quieren ustedes, un frente mucho más compacto a la hora de rechazar una sentencia, un veredicto, una postura del Supremo como la que Lupe Ortiz acaba de adelantarnos. Cambiamos de asunto y nos vamos ya al tema de los presupuestos, que es otra de las patas informativas de esta jornada. Hay quien piensa, saben ustedes, que el hecho de que el gobierno haya de prorrogar los presupuestos le vendrá muy bien a Pedro Sánchez y a su ministra de Economía, que con gusto los va a llevar a Bruselas porque no tendrán problemas, y que el fracaso es muy malo, pero especialmente para Pablo Iglesias. En fin, el líder de Podemos fió su futuro a corto plazo al papel que firmaron el presidente del gobierno y él mismo, Pablo Iglesias, acordando los presupuestos para el año que viene. Con el fracaso de los presupuestos acordados, analistas hay que aseguran que Pablo Iglesias ha de volver a la casilla de salida, como pasa en el juego de la Oca. Su enfado, digámoslo rápido porque es la verdad, su cabreo es notorio, notable, imposible de disimular.
Yo me he reunido con el Partido Nacionalista Vasco, con el PDeCAT, con Esquerra Republicana de Cataluña. Estoy dispuesto a reunirme con todo el mundo, pero el gobierno tiene que hacer su trabajo de gobierno, porque yo creo que no es muy sensato tratar de aguantar la legislatura sin lograr un acuerdo de presupuestos. Los presupuestos son la ley más importante, la ley de leyes, la que traduce la política a números.
Pablo Iglesias sabe que el desgaste es para él y por eso dice que si esto es así, lo mejor es plantearse una convocatoria de elecciones anticipadas. El desgaste es para él, sin duda, y los esfuerzos hechos con los nacionalistas independentistas presos devienen fracaso que se apunta a él y no Pedro Sánchez. Por esto y porque Iglesias no quiere ser quien pague, es por lo que le ha exigido a Sánchez que negocie los presupuestos con los nacionalistas, o sea, que se moje, que baje al barro y que convoque elecciones.
Estamos trabajando para la adopción de los presupuestos. Y el sistema prevé un mecanismo si ello no se logra. Es decir, que las dos hemos dicho exactamente lo mismo, que es, estamos trabajando para la adopción de los presupuestos.
Estamos trabajando las dos, la ministra de Montoro y la ministra Calviño. Estamos trabajando, pero ya no con Podemos. Y en este caso, para adoptar las medidas que ellas no nombran, que es la prórroga de los presupuestos que ya estuvieron prorrogados por un gobierno del Partido Popular. Llegados a este punto, Pedro Sánchez se fuma un puro, que es lo que haría Mariano Rajoy, porque está dispuesto a gobernar con los presupuestos prorrogados del gobierno del PP. En palabras de Iglesias, Sánchez va a gobernar con unos presupuestos de la derecha que la misma derecha ya había prorrogado. Es normal, como les digo, la incomodidad que siente Iglesias. A fin de cuentas, la firma del acuerdo para los presupuestos con el gobierno hizo que Podemos subiera y mucho en su influencia política, y ahora todo eso se desmorona. Sin las cuentas acordadas, el poder al que aspiraba el líder de Podemos desaparece, y él lo sabe, y de ahí su tremendo enfado. Lo que no va a suceder es lo que pide y exige, que el presidente negocie con los independentistas cara a cara y, si es preciso, que vaya a la cárcel. Eso no va a ocurrir. Y si no, insiste Pablo Iglesias, elecciones anticipadas.
No, en absoluto. Estamos trabajando intensamente para poder acordar con otras formaciones políticas unas cuentas que son buenas para todos los ciudadanos, para todas las personas, los españoles que tienen unas pensiones por debajo de lo que le permite un mejor nivel de vida, salario mínimo interprofesional, retomar el nivel de dependencia. Estamos con una tarea importante por delante, ahora mismo en negociaciones con alguna formación política y continuaremos a partir de contar con ese apoyo, continuaremos con lo siguiente.
Pero Pablo Iglesias insiste, si no hay negociación, si no se mancha las manos, si no va al barro el presidente del gobierno, si no va a la cárcel a hablar con los presos catalanes, si no negocia con los nacionalistas, lo mejor es convocar elecciones. Han escuchado la voz de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que lo ha dicho claro, estamos negociando con otras fuerzas políticas, con otras fuerzas políticas. Está en juego, pues, que se rompa y desmorone el racimo de partidos que hizo posible la moción de censura, la llegada de Pedro Sánchez y la constitución de lo que unos llamaron gobierno bonito y otros el gobierno Frankenstein. Y lo que nos faltaba, la justicia europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que el exetarra Arnaldo Otegi tiene razón y que su juicio en relación a la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna no fue imparcial en España, que no lo fueron el presidente, un magistrado del TC y una magistrada de la Audiencia Nacional llamada Ángela Murillo. Otegi se quejó al tribunal porque la magistrada Murillo le preguntó, después de que Otegi participara en un homenaje al etarra Argala, si condenaba el terrorismo etarra. Otegi no contestó y la magistrada Murillo respondió, ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta. Y ahí está el problema. En todo caso, señoras y señores, oyentes del Enfoque, me quedo con la opinión del ministro y magistrado Marlaska. La justicia española, a pesar del revolcón, no está en cuestión.
¿Cómo va a estar puesta en entredicho? Si estaría puesta en entredicho la justicia española, estaría puesta en entredicho la justicia de los 47 países que formamos el Consejo de Europa. Porque a todos los países y en distintas sentencias se ha dicho que en alguna ocasión han podido vulnerar en mayor o en menor medida algún derecho fundamental reconocido en la Convención de 1950, ¿vale?
Vale, pues vale, señor ministro. En todo caso, la justicia española no estará en entredicho por lo que Marlaska está diciendo y compartimos esa opinión. Pero hoy es un día en el que la justicia española no habla directamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino por el Tribunal Supremo. Y les recuerdo la noticia que adelantábamos aquí y que adelantaba también Lupe Ortiz desde el Supremo. El Tribunal Supremo ha decidido por 15 votos a 13 que el cliente sea el que pague el impuesto de las hipotecas. Van a permitirme la expresión bastante castiza de un ahora vas y te lo estudias.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues mientras nos lo vamos estudiando, vamos con el resto de los titulares de la actualidad, con Gloria Risco y con David Moreno. ETA asume en su último boletín interno 758 asesinatos y 2.606 atentados.
Incluye atentados no reivindicados hasta ahora, como el de la cafetería Rolando de la calle del Correo de Madrid en 1974, en la que murieron 13 personas, y califica la masacre de Hipercor como el mayor error y desgracia.
El gobierno mantendrá el umbral de tributación simplificada de autónomos.
Una medida que había sido criticada por las asociaciones de autónomos, por lo que el gobierno ha decidido prorrogar los límites actuales. Los autónomos podrán seguir acogiéndose a la tributación simplificada o por módulos.
La justicia belga aplaza la decisión sobre la extradición del rapero Valtonyc.
Y además consultará al Tribunal de Justicia Europeo para resolver dudas de interpretación sobre qué ley penal debería aplicarse, si la de 2015, que castiga con hasta 3 años de prisión la apología del terrorismo, o la de 2012, cuando ocurrieron los hechos por lo que Valtonyc está condenado.
Rodrigo Rato, de nuevo citado ante la justicia.
El juzgado de Madrid número 31 llama a declarar el 30 de noviembre como investigado por un presunto delito de fraude fiscal al expresidente de Caja Madrid, que ya está en prisión por las tarjetas Black.
La Consejería de Sanidad facilitará historias clínicas y peritajes a los pacientes de iDental.
En Madrid, este fraude de las clínicas iDental afecta a 140.000 personas. Sanidad ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Odontólogos para que estos pacientes puedan hacerse peritajes a un precio limitado a 250 euros.
Todo llega desbloqueado, el pago a los abogados de turno de oficio.
En total, 8 millones de euros para cubrir los pagos pendientes desde julio de los abogados del turno de oficio. Según el Ministerio de Justicia, esa cantidad no se había abonado por un pago erróneo anterior.
Más medios para el plan de inclemencias invernales.
Un total de 2.087 profesionales, más de 3.000 voluntarios y casi 600 vehículos formarán parte de este plan de la Comunidad de Madrid, que también contará con un helicóptero para buscar a personas en la nieve.
Y el grafitero detenido no podrá acercarse a la estación de Las Rosas.
El juez ha dictado una orden de alejamiento para un pakistaní de 20 años que fue detenido el viernes por hacer pintadas en los vagones. No podrá acercarse a menos de 500 metros de esta estación del suburbano.
La previsión del tiempo es muy importante para las próximas horas, también para mañana, porque puede haber también serias complicaciones en la circulación en una gran ciudad como es Madrid. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque se nos acerca Beatriz. Y diréis, ¿quién es Beatriz? Bueno, es la borrasca que ya está actuando en la zona del noroeste, en Galicia, dejando intensas rachas de viento, superando los 100 kilómetros por hora, precipitaciones. Va a seguir así durante la madrugada y durante la madrugada vamos a ir sintiendo los ecos. A nosotros no nos llegará de forma tan intensa, pero sí que lo vamos a notar, porque esta noche la fuerza del viento va a incrementarse y sobre todo esas precipitaciones que nos alcanzan y que, como bien decías, serán con las que arranquemos la jornada. A primeras horas, porque después lo que esperamos es que esa lluvia vaya remitiendo y que en general tengamos una tarde pues con nubosidad variable, pero ya sin lluvia en muchos puntos. Y en cuanto a las temperaturas, hoy de nuevo pocos cambios, máximas de 10, 11 grados como mucho. Mañana ganamos un par de grados, hasta 3 podríamos llegar a ver 14 o 15 de máxima en muchos puntos. Pero lo dicho, la protagonista va a ser, sobre todo en el arranque de la jornada, esa precipitación. Y no podremos soltar el paraguas todavía porque en próximos días vamos a tener ambiente inestable, variable por momentos, otra vez con precipitaciones y pocos cambios térmicos hasta el fin de semana.
Bueno, pues esta es la noticia del tiempo que hay que tener muy presente para las próximas horas, la que nos trae Ñigo González, también muy presente la situación del tráfico en este momento y cuidado mañana también, que cuando las cosas empeoran con el tiempo, también se complican en las carreteras. Vamos a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hasta ahora encontramos un accidente en la A5 a la altura de Móstoles que está generando 3 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. El efecto Mirón complica la conducción en esta misma tramo, en este caso hacia Badajoz. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo Manoteras, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. En esta misma vía hay dificultades en Aravaca en ambos sentidos y densidad circulatoria en la M40 en Vallecas, Hortaleza y recintos feriales en dirección A2 y en Valdemarín sentido A6. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías.
Bueno, pues como siempre, precaución, son las 8 y 12 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 8:13, vamos a con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este martes 6 de noviembre en El Enfoque. En Onda Madrid, primera parada, es en el Tribunal Supremo, que concluye por 15 votos a 13 que el cliente es el que debe pagar el impuesto hipotecario. En el Supremo, Lupe Ortiz.
15 a 13, por la mínima, se ha impuesto el criterio de los jueces que consideran que se debe mantener la doctrina de los últimos 20 años, que establece que quien tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados es el cliente que contrata la hipoteca. Han sido necesarios 2 días de deliberaciones que han evidenciado además una fractura en la sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal. Llegar a la votación ha sido difícil y la balanza se ha inclinado hacia uno y otro lado continuamente. Al final, como decimos, ha vencido la postura que favorece a las entidades bancarias. En los próximos días, el Tribunal Supremo dará a conocer las sentencias con sus argumentos.
Vamos ya a pulsar la opinión de Alberto Montero, que es el portavoz de Economía de Podemos en el Congreso de los Diputados. Señor Montero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué opinión tiene usted de lo que le llega del Tribunal Supremo a esta hora de la tarde?
Bueno, pues entre estupor, vergüenza, no sé muy bien cómo calificarlo. Es decir, me parece que es una situación ridícula el que se decida quién es el sujeto pasivo de un determinado impuesto en una votación entre magistrados 15 a 13, ¿no? O sea, no podíamos haber resuelto esta incertidumbre si hubieran jugado un partido de fútbol casi.
Y está claro, y además la imagen reputacional del propio Supremo después de dos días de deliberaciones, una imagen muy dividida y fracturada, desde luego no es la mejor ni la que necesita un país como este en este mismo momento, Alberto.
No solo por la deliberación, no solo por la fractura que se produce y que se muestra en el tribunal, sino también el hecho de que fue el propio ponente de la sentencia o del fallo, no soy jurista y por lo tanto, disculpadme si me equivoco en la figura concreta, que se enmienda a sí mismo, que traslada hacia un órgano superior el debate sobre... pues, usted, si no quería que este follón se hubiera planteado, si pensaba que las consecuencias podían ser tan graves, tenía que haberlo pensado un poco más. Vivimos el bochorno de lo acontecido con las cláusulas suelo, donde fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que tuvo que enmendar la plana al propio Supremo y explicarle que las cláusulas nulas son nulas y se entienden por no puestas, con una doctrina que el Tribunal Supremo se inventó sobre la nulidad, que era absolutamente absurda, y volvemos a exactamente a lo mismo, es decir, que la presión aquí de la banca hace, o al menos eso parece, hace muchísimo más fuerza que el propio sentido de la justicia y de la interpretación de la norma, ¿no?
Está usted casi ya respondiendo a la siguiente pregunta. Estaba pensando que cuando había acontecimientos importantes en la antigua Roma, los juristas romanos se preguntaban eso de cui prodes y cui bono, a quién aprovecha y a quién beneficia.
Exactamente.
Y creo que usted tiene claro que a quien se aprovecha de esta historia y beneficia en estas decisiones es la propia banca española.
Evidentemente, es decir, que aquí hay un beneficiario de cada una de las cláusulas abusivas que se han ido apareciendo, que fueron introduciendo los créditos hipotecarios durante los años de la burbuja, donde la pulsión por vender hipotecas y por parte de la ciudadanía por comprar, por hipotecarse, era tan grande que se aceptaba casi cualquier cosa en una utilización fraudulenta de esas cláusulas. Ahora que esas cláusulas están siendo puestas en tela de juicio, cuestionadas en los tribunales y demás, nos encontramos con que los tribunales fallan normalmente a favor de los clientes, y eso provoca una reacción de la banca que hace que automáticamente se produzcan en autoenmiendas, ¿no? Que en justicia es bastante lamentable. Si a eso lo unimos ya por rizar el rizo con lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho hoy sobre Otegi, pues es que esto es muy preocupante, que uno de los poderes del Estado tenga ese sesgo tan extraño, ¿no?
Sí, entre una cosa y la otra, entre lo que nos llega desde Luxemburgo y lo que llega desde el Tribunal Supremo aquí en España, la verdad es que la imagen, la reputación de la justicia española en un día como el de hoy es, como dicen los castizos, para hacérselo mirar. ¿Qué van a hacer ustedes desde Unidos Podemos? Lo digo porque el otro día escuchaba a Echenique decir que una decisión del Supremo en esta dirección haría que ustedes convocaran manifestaciones contra el Supremo, cerca del Supremo, en los aledaños del Supremo. ¿Qué va a hacer Podemos?
Bueno, nosotros sabéis que sustentamos parte de nuestra acción institucional en el respaldo de la iniciativa popular, es decir, que creemos que es un motivo suficiente como para apelar a un igual que la banca utiliza los resortes para hacer, estoy seguro que utiliza los resortes que tienen a su alcance para hacer presión sobre los magistrados del tribunal, pues a nosotros no nos queda más remedio que tratar de apelar a esa sensación de injusticia y de impunidad de ciertos poderes del Estado, de ciertos poderes fácticos del Estado que se nos queda. Entonces, evidentemente, vamos a continuar con nuestra acción institucional. Estamos en el debate de la ley de crédito hipotecario, de la cual soy ponente junto a Rafa Mayoral. Vamos a seguir manteniendo el que ese impuesto debe pagarlo la banca, aunque sea en la ley y a futuro, y al mismo tiempo vamos a, evidentemente, convocar a que la ciudadanía exprese su indignación de una forma, de la única forma que le queda, que es, igual que los bancos levantan teléfonos, pues los ciudadanos levantan pancartas.
Alberto Montero, portavoz de Economía de Podemos en el Congreso de los Diputados, gracias, un saludo muy cordial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, mi amables.
Muchas gracias. Son las 8 de la tarde y 20 minutos, cambiamos radicalmente de asunto. El Tribunal de Estrasburgo da la razón a Arnaldo Otegi, eso hacía referencia en este momento Alberto Montero, vaya día para la justicia española, considera que el tribunal que le juzgó en el año 2010 por la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna no fue imparcial, lo cuenta Beatriz Marín.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, no fue imparcial en el juicio por el caso Bateragune, en el que se juzgaba el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna. Estrasburgo se basa en este comentario que Murillo hizo a Otegi en otro juicio anterior.
¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA?
No lo voy a contestar.
¿No lo va a contestar, verdad?
No.
Muy bien, lo sabía. Puede sentarse.
Estrasburgo cree que la presencia de la magistrada Murillo en el caso de Bateragune pone en duda la imparcialidad del tribunal. Otegi fue entonces condenado a 6 años y medio de prisión y 10 de inhabilitación por pertenencia a organización terrorista, pena que cumplió, aunque no descarta ahora recurrir su inhabilitación. Hoy celebraba la sentencia desde Bruselas.
Deja claramente significado que no existe Estado democrático en el Estado español. No hay democracia cuando no hay tribunales justos ni tribunales imparciales.
Le ha contestado desde el Gobierno el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
¿Cómo va a estar puesta en entredicho? Si estaría puesta en entredicho la justicia española, estaría puesta en entredicho la justicia de los 47 países que formamos el Consejo de Europa. Porque a todos los países y en distintas sentencias se ha dicho que en alguna ocasión han podido vulnerar en mayor o en menor medida algún derecho fundamental reconocido en la Convención de 1950, ¿vale?
Estrasburgo no pone multa a España ni compensación para Otegi ni para los otros 4 dirigentes abertzales que fueron condenados.
Y esta misma tarde se ha celebrado el pleno en el Senado, sesión de control al Gobierno, un debate muy encendido a causa de los incidentes de Alsasua y al acto de apoyo a la Guardia Civil del pasado fin de semana. Informa Noelia Ontoria.
Había sido una constante en el debate público durante los años en los que ETA aún mataba. Hoy el Partido Popular y el Gobierno resucitaban la disputa por la patrimonialización de las víctimas del terrorismo a costa de los incidentes de este fin de semana en Alsasua. Los protagonistas: Ignacio Cosidó, portavoz popular en el Senado, y la vicepresidenta Carmen Calvo.
Hay líneas rojas que no se deben cruzar, y una de esas líneas rojas es precisamente el respeto a las víctimas del terrorismo.
Dejen ustedes de utilizar a las víctimas de ETA, porque ya se lo han advertido, y dejen de utilizar a los cuerpos de seguridad del Estado, a este país, a su bandera y a sus símbolos, porque son de todos y no les pertenece a ustedes, porque son patrimonio de 40 años de democracia, de paz, de libertad y de pluralidad. Y a ustedes esto les queda grande.
El Gobierno mostraba su respaldo al portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, que encendió la mecha de la protesta diciendo que el acto convocado por Ciudadanos, PP y Vox y en el que participaron víctimas del terrorismo buscaba solo agitar el odio en Alsasua.
Son las 8 y 23 minutos de la tarde. Les recuerdo la noticia con la que hemos abierto este enfoque en el día de hoy. El Tribunal Supremo ha decidido por 15 votos a 13 que el cliente sea el que pague el impuesto de las hipotecas. Hace un instante hemos tenido al portavoz de Economía de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, que claramente y sin ambages ha dicho eso de que quien gana en este caso no es otro que la banca. Eso es lo que nos decía Alberto Montero, como les digo, portavoz de Economía de Podemos en el Congreso, y que aprovecharán la coyuntura para convocar manifestaciones, movilizaciones en contra de esta decisión inopinada, sorprendente, nada popular por otra parte, del Tribunal Supremo, y que deja en un día como el de hoy, donde nos enmienda por un lado con el asunto de Otegi la justicia europea, Luxemburgo, el Tribunal de Derechos Humanos de Luxemburgo nos enmienda la plana, por si fuera poco, situación ahora desde el Tribunal Supremo, que se enmienda a sí mismo y por segunda vez. Y siguen apareciendo audios del excomisario Villarejo, los últimos con el marido de María Dolores de Cospedal, podrían implicar ni más ni menos que a Mariano Rajoy. Cuéntanos, Flor Carazo.
En las últimas grabaciones, el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, asegura a Villarejo que Mariano Rajoy estaba al tanto de los trabajos de espionaje que le había encargado.
La suya y luego la de su jefe, que también le comentó el negocio a su jefe, como es normal.
Ah, muy bien. Y entendió la cosa, ¿no?
Sí, su jefe está de acuerdo. acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación.
Un audio que hace sospechar al portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta.
El señor Rajoy se marchó en falso, se marchó de una manera muy rara, además, no sé si lo recuerdan. A ver si va a haber ahí un pacto raro, ¿no?
Podemos pide la dimisión de Pablo Casado, mientras que el diputado del PSOE, Rafael Simancas, reclama que Cospedal deje su escaño.
Debe abandonar su escaño. Y si no lo hace por voluntad propia, el Grupo Parlamentario Popular, el señor Casado, tiene capacidad como para expulsar a la señora de Cospedal al Grupo Parlamentario Mixto.
Casado dice que no caerá en afanes inquisitoriales, pero hace esta advertencia.
En este partido no se tolera la corrupción. Y en este partido tampoco se toleran prácticas que no sean ejemplares, aunque no conlleven ningún tipo de delito relacionado con la corrupción.
Otro de los aludidos es Javier Arenas, que ha rechazado hacer valoraciones. Cree que es lo mejor para el partido.
Las 8 y 25 minutos, vamos ya con otras noticias de Madrid, como siempre, con David Moreno.
Sigue el desencuentro por Madrid Central entre la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Carmena defiende que los informes están actualizados, pero el de Garrido prepara ya un recurso ante los tribunales. Eva Prat.
El gobierno regional no puede buscar excusas para bloquear Madrid Central, ni tutelar al Ayuntamiento, ni utilizar el consorcio como herramienta. Así se ha expresado la delegada de Movilidad, Inés Abanés, que acusa a la comunidad de moverse por intereses partidistas.
Por supuesto que son estudios solventes, por supuesto que es una excusa de la comunidad para buscar la bronca y romper su obligación de coordinar y de trabajar. Lo que yo no puedo depender es del humor del presidente de la comunidad y de sus intereses partidistas.
El presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, insiste en que llevará a los tribunales el proyecto porque no aprecia nada nuevo en la carta que le ha remitido Manuela Carmena.
Creo que va a ser complicado. Sinceramente, nos están abocando a la única solución, que es el recurso del contencioso. Por lo tanto, en eso estamos trabajando ya. Y a mí lo que me gustaría es que el Ayuntamiento tomara la decisión de paralizar ese proyecto, de paralizar esa iniciativa que, insisto, no está sustentada en ningún informe, no está sustentada en ningún estudio.
Según Garrido, no hay estudios que avalen los beneficios de Madrid Central.
Fomento aumentará la inversión del plan de cercanías prevista por el anterior gobierno del Partido Popular hasta casi 6.000 millones de euros. Mejoras que ha trasladado a los alcaldes socialistas de Aranjuez, Ciempozuelos, Pinto y Getafe el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Prevemos licitar entre finales de este año y principios del 19 la implantación en el tramo San Cristóbal de Los Ángeles, Aranjuez, del sistema por el que un tren podrá adelantar a otro empleando la vía del sentido contrario a su marcha en condiciones de total seguridad.
El plan de inclemencias invernales cuenta este año con más medios, profesionales, voluntarios, casi 600 vehículos y un helicóptero con una cámara de sensor térmico para localizar a las víctimas en la nieve. Y en los sucesos, un adolescente está muy grave tras ser atropellado esta tarde en la avenida de Entrevías. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un varón de 14 años que a la llegada de SAMUR Protección Civil presentaba un traumatismo craneoencefálico severo que ha hecho preciso su intubación para poder estabilizarlo y posteriormente lo han trasladado en estado muy grave al Hospital Niño Jesús.
Y aunque los resultados no los conoceremos exactamente hasta mañana, sepan ustedes que en Estados Unidos los colegios electorales han abierto sus puertas para comenzar la votación de las elecciones legislativas. Lo cuenta María Jara.
Buenas tardes. Las encuestas indican que más de la mitad de los ciudadanos se inclinan por el Partido Demócrata en las elecciones para la Cámara de Representantes, a pesar de que Donald Trump ha marcado su territorio durante toda la campaña electoral.
Estas son unas de las elecciones más importantes de nuestra historia, donde se decidirá si nosotros seguimos manteniendo la prosperidad que ya hemos conseguido o si dejamos que los demócratas radicales tomen el control del Congreso.
Como les digo, mañana conoceremos los resultados. Tiempo ahora de analizarlos con Pedro Rodríguez y Felipe Sahún, nuestros expertos internacionales aquí en El Enfoque. Más reacciones en torno a las sanciones de Estados Unidos a Irán.
El presidente iraní ha confirmado que van a continuar vendiendo su petróleo.
Les dije a todos los líderes mundiales con los que me reuní en la Asamblea General de la ONU que esta vez romperíamos las sanciones de Estados Unidos con orgullo porque son crueles y van contra la ley.
Pues son las 8 de la tarde y casi 30 minutos. Les recuerdo que el Supremo ha decidido por 15 votos a 13 que el cliente pague el impuesto de las hipotecas, que será un argumento muy importante para la tertulia, que volverá y que tendremos a partir de las 11, porque estaremos muy pendientes hoy de la jornada de Champions, especialmente de ese partido entre el Atlético de Madrid y el Borussia de Dortmund. Eso dentro ya de unos segundos, aquí en Onda Madrid.